Héctor Recalde, ¿cómo va? Buenas tardes, un gusto recibirte.
Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por llamar, ¿eh?
Bueno, ¿por dónde arrancamos? En este momento, y estoy viéndolo, sigue el debate de la comisión, el juicio político a la Corte. Más allá de lo que está pasando hoy, te quería preguntar por una suerte de balance, porque esto ha servido y mucho para poner en la superficie gran parte de las cosas que, sobre todo, la prensa del Poder Real guardaba bajo siete llaves. Pero, ¿cuál es el resultado a esta altura del partido, de estas sesiones?
A mí me parece, me parece muy importante que, digamos, el público se entere de cuáles son los cuestionamientos que se están haciendo y se le venían haciendo a las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Yo, en lo personal, me he cansado de publicar notas cuestionando decisiones de la Corte, ¿no? Sí. Más allá de algunas consideraciones que podríamos hacer, cómo llegaron al Tribunal Supremo dos de sus integrantes, Rosati y Rosenkranz, que entraron por un decreto en comisión, nombrado por el Poder Ejecutivo. Es decir, cuando alguien está en comisión no tiene independencia. Haber aceptado esa entrada a la Corte de esa manera me parece que no alcanza en mi lectura la convalidación posterior que le hace el Senado. Claro. El pecado de origen está ahí.
Sí, señor. Sí, señor.
Pero bueno, ahora están en la Corte y bueno, yo creo que hay ya bastantes manifestaciones populares cuestionando las decisiones de la Corte.
¿Y el Consejo de la Magistratura, Héctor?
Digo, porque se lo quisieron afanar. Somos un bloque pequeño, somos 6 sobre 20. Sí. Pero estamos tratando de dar todos los cuestionamientos y todo lo que vamos a hacer lo estamos haciendo en el Consejo de la Magistratura.
Fueron primero contra la división de poderes, le dijeron al Senado cómo debían armar sus bloques, de esa forma amañaron el Consejo de la Magistratura, y después fueron por el federalismo con los fallos que impidieron votar en San Juan, en Tucumán.
Claro.
Fueron por
No tiene límite, digamos que la Corte no tiene límites. Y el único límite se lo puede poner el pueblo armoniosamente, no con violencia, obviamente, ¿no? Uh-huh. Y para esto el ejemplo del 2x1. Esta Corte nació en el 2x1, la reacción popular los hizo dar marcha atrás. Sí. Lo que uno espera es eso, pero bueno, cuando uno actúa de acuerdo a las reglas de la democracia, tiene límites, ¿no?
Sí, claro. Héctor, Jorge Alperín lo saluda. ¿Cómo va?
¿Qué tal, Jorge Alperín? ¿Cómo estamos?
Bien, bien, muy bien. Uno pregunta, ¿no tiene límites la Corte? Es un caso donde la Corte trabaja bastante en coalición con la principal oposición y poder mediático. Quiero decir que cuando analizamos esta Corte, estamos en realidad viendo un bloque de poder que está obrando ahí, no una Corte, ¿no?
Estamos soledad. Viendo, para decirlo, yo lo quiero decir con la mayor claridad posible, estamos viendo al Partido Judicial.
Claro.
No la Corte.
Sí, pero incluso, al Partido Judicial junto, además, con el macrismo, junto con el poder mediático, porque trabajan muy coordinadamente, digamos, por lo que uno aprecia, ¿no?
Tal cual.
Entonces, digo, cuando dicen tres tipos votaron tal cosa, en realidad no es así, ¿no? Es engañoso pensar, sí, está bien, hay que acentuar que deciden institucionalmente tres personas apenas en cuestiones centrales en el país. Pero de todas maneras, digo, puede ser engañoso hablar de los tres integrantes de la Corte solamente sin pensar que hay un bloque operando. Y esto, con esta fuerza de bloque, nunca se vio, o no recuerdo yo otro momento donde se verificara.
Digamos
eso,
que hay una coalición opositora, de los cuales el Partido Judicial es una de las ramas. Nosotros tenemos ramas femeninas, ramas masculinas, ramas de la juventud, asígnenle la rama que ustedes quieran, ¿no? Pero es una rama, obviamente. Está la prensa hegemónica, están los grupos económicos concentrados, está una parte virulenta de la oposición, están aquellos que, pese al intento de magnicidio, como a la presidenta de algún partido, no llegaron a repudiar derecho, por ejemplo.
Están los que viajaron al Lago Escondido, donde se ve la relación entre Clarín, el poder mediático, el poder económico.
De eso no puedo hablar, porque como estoy en el Consejo de la Magistratura, y hubo jueces que intervinieron, yo podría estar prejuzgando en el momento, ¿no?
Duro comunicado de la CGT contra tres que prometieron terminar con todos los derechos laborales, ¿no? Milei, Bullrich y José Luis Espert.
Me alegra mucho, ¿no?
Muy bien.
Que hayan, defendido los derechos de los trabajadores. Para eso se creó la CGT.
Sí, sí.
Espero que no vendan el edificio,
muy
¿no?
bien,
de Azopardo 802.
Daría la sensación que hay un sector al que se le endulzan los oídos con promesas de este tipo. A mí me parece muy, muy extraño que haya una sociedad en peligro de extinción que pueda votar a tipos que vienen por sus derechos y que no es que no te lo cuentan, sino que lo tienen arriba de la mesa, ¿no?
Sí, sí. Bueno, algunos fenómenos que también habría que hacer un simposio de antropólogos, sociólogos, sí, psiquiatras, psicoanalistas, para analizar por qué Milei tiene tanto apoyo de la juventud, ¿no?
Uh-huh. Y por último, Héctor, el informe sobre el tema préstamo del Fondo Monetario Internacional, de la auditoría, la verdad que documenta todo lo que...
Es fantástico
es
eso.
Es fantástico, muy bien.
Sí, 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 porque ahora el paso siguiente es que no haya impunidad.
Muy bien.
Y incluso nosotros no nos vamos a comer al caníbal, ¿no?
Claro.
Van a tener derecho a la presunción de inocencia, a la defensa del juicio, al debido proceso legal.
Muy bien.
Pero a rendir cuentas, que es un principio republicano, ¿no?
Uh-huh. Claro que sí. Bueno, esperemos que Capuchetti en eso no sea un poco lo que la justicia le hizo a la investigación de Olmos, ¿no? Charlábamos recién que sí, cuando la justicia apareció con su veredicto dijo, bueno, ¿qué va a hacer? Llegamos tarde y ya los delitos prescribieron. No obstante, fue una estafa, pero tarde, ¿no? ¿Qué va a hacer? Lo que esperamos es que la cosa sea en tiempo y forma.
La justicia lenta no es justicia.
Exactamente, y mucho
incluso
menos...
quiero aclarar algo, ¿no?
Sí.
Nosotros coloquialmente hablamos de la justicia, en realidad tendríamos que estar hablando del Poder Judicial. Porque
muy
la justicia
bien,
es un valor.
Exactamente.
Hay
exactamente,
muchos jueces y juezas que representan ese valor y otros no.
Uh-huh.
Y otros no.
Para cerrar.
No me voy a poner una capucha para decirlo, pero bueno.
Está muy bien.
Para cerrar la nota, déjame que te saque Héctor. Alejandro Rodríguez Bodar te saluda. Solo
hola,
quería recordarles a todos que Héctor no solo es el papá de Mariano, sino que también es el papá de Mora. Mora Recalde, una actriz increíble.
Muy
increíble
bien,
que se supera película a película y papel a papel. Y se lo quería decir al padre también.
Está bien, no puedo dejar afuera a mi hijo Leandro, porque también es un excelente abogado.
Y es el papá de Leandro, que es un músico excelente.
La verdad, es un valor para todo, incluso para la paternidad.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, un gran abrazo, Héctor. Muchas gracias por todo.
Mucho. Bueno, nos vemos el 25, mirá el sol asomando.
Sí, señor, yo calculo que estaremos como siempre con toda la gente de Radio Nacional.
A ver si él sabe, si Cristina dice que sí o dice que no.
Y si lo sabe tampoco no va.
No serán los rubros.
Bueno, nos vas a encontrar ahí, debajo de la recoba del Cabildo. Desde tempranito, como siempre.
Mis citas son ahí normalmente.
Bueno, ahí estaremos entonces.
Bueno, acá nos vemos.
Un gran abrazo, Héctor.
Chao, gracias.